miércoles aquí en el Guareña al Día, en Radio Guareña, sección de consumo como cada 15 días. Saludamos a Catalina Flores, la asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Cati, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal tú?
Bueno, pues muy bien, ya vacunada con la primera dosis de Pfizer.
Pues eso, es buena señal. Además, en lo que respecta al trabajo de ruta estos días, ¿no? Por la provincia, por la mancomunidad, ¿no?
Bueno, ahora muy ajetreado el tema con las modificaciones en la factura eléctrica, pero muy contenta porque las charlas están teniendo muy buena respuesta, sí, por parte de la gente de los pueblos y están siendo bastante numerosas. La gente participa mucho y están yendo muy bien.
Bueno, llevamos solo 9 días con esa nueva tarificación eléctrica. No sé si ha llegado ya alguna reclamación o alguna duda a la oficina.
No, la gente va a ser prudente, van a esperar a que venga la primera factura y van a comprobar el antes y el después. Incluso la sensación que tenemos es que van a esperar 2 o 3 meses para poder comprobar.
Ya, que claro, una factura mes vencido en este caso para comprobar con el mes anterior, a ver si se produce ese ahorro o no, ¿no?
Sí, eso es. La gente va a ser prudente, se va a ceñir a los horarios, va a intentar cambiar un poco sus hábitos de consumo en cuanto a la electricidad y comprobar si verdaderamente les trae cuenta el contrato que tienen o tienen que cambiar.
Ajá. Y ya antes de entrar en el tema de hoy, ya solo por tu percepción, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que va a haber avalancha de consultas? ¿Que va a haber muchas reclamaciones?
Fíjate, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, porque la gente ya sabe lo que hay, se están ciñendo bastante bien a los horarios y simplemente los que no estén conformes con los contratos que tienen, lo que van a proceder es a la modificación de los mismos. Ya. Pero reclamaciones como tal, me da la sensación que no.
Bueno, pues nada, a aprender a los horarios nuevos y aprender a planchar y a poner lavadoras ya después de la medianoche, que es cuando es más barata la electricidad. En fin, hay mucho meme circulando por las redes estos primeros días con esa nueva tarificación eléctrica, en este caso con esos 3 horarios durante el día, y veremos, a ver, ya lo contaremos aquí en las próximas semanas. Hoy
es verdad, pero en realidad hay mucha gente que ni siquiera les va a afectar y ya, que las eléctricas, las comercializadoras, se lo están comunicando ya a través de WhatsApp, de correos electrónicos, que estén tranquilos, que de momento no les va a afectar en nada.
Bueno, pues de hecho, si se producen algunas reclamaciones así, pues ya las iremos contando las próximas semanas. Hoy no vamos a hablar de la luz, ya lo hicimos en el anterior espacio. Hoy vamos a hablar de talleres mecánicos, ¿no?
Sí, parece que ha habido un repunte de reclamaciones de averías a los talleres mecánicos. Lo que sí quiero quedar claro a los consumidores es que cuando necesite poner una reclamación a un taller mecánico, pueden solicitar la reclamación in situ, es decir, en el propio taller, porque ellos tienen las hojas de reclamaciones. De no querer solicitarlo allí, bueno, pues para eso están los centros mancomunados de consumo del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que encantados estamos de atender a cualquiera, asesorarle, y si tienen que poner una reclamación, tramitársela. Sí. Pero que sepan que lo pueden solicitar en el propio taller, ¿eh?
Bueno, pues sin duda ninguna. El coche es un instrumento de uso cotidiano, a diario, una herramienta de trabajo muy necesaria. A pesar de las mejoras que ya ofrecen las nuevas gamas de vehículos, acudir al taller para reparar averías o realizar simplemente alguna revisión es una práctica muy habitual día a día. Cuando entra nuestro vehículo en un taller, Katy, aquí empiezan ya las preguntas, las dudas. ¿Nos deben entregar un resguardo de depósito y un presupuesto previo con lo que nos van a hacer?
Sí, hombre, siempre que el vehículo quede depositado en el taller, nos deben de entregar un resguardo de depósito, ya sea para la elaboración de un presupuesto o para llevar a cabo una reparación que previamente hemos aceptado. Si ya existe un presupuesto firmado por el taller y el cliente, pues este documento es el que hace las veces de resguardo de depósito. Para recoger el presupuesto o incluso para retirar el vehículo cuando ya no lo han reparado, es obligatorio presentar este resguardo. Si se extravía, el cliente deberá acreditar su identificación al prestador del servicio de la forma en el que éste se la solicite.
A ver, ¿qué es eso del presupuesto previo que decíamos antes?
Bueno, pues que el consumidor y usuario tiene derecho a pedir la elaboración de un presupuesto previo por escrito, que tiene una validez mínima de 12 días hábiles. En él deben figurar los datos del taller y los del usuario, la identificación del vehículo, las reparaciones que se va a efectuar en el automóvil, los elementos o piezas que se van a sustituir o reparar, el precio, por supuesto, que tendremos que abonar y la fecha prevista de entrega del vehículo que ya esté reparado. Solo en el caso de que una vez aceptada la elaboración de este presupuesto, el consumidor rechace el mismo, para la reparación del vehículo se le puede cobrar por la realización de este documento, porque hay que tener en cuenta que se van a realizar unos trabajos de valoración técnica, en ocasiones montaje y desmontaje para determinar las averías. Por lo tanto, nos pueden cobrar por ese presupuesto, a no ser que se haya pactado previamente que va a ser a coste cero, que no nos va a costar nada. Si por circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller mecánico no se pudiera entregar el vehículo en la fecha que se ha previsto, la incidencia deberá comunicarse al usuario consumidor con una antelación de 48 horas a la fecha prevista en el presupuesto. Esto es una exigencia aplicable cuando el tiempo necesario para hacer la reparación sea como mínimo de una semana.
¿Y qué ocurre si durante la reparación de nuestro vehículo aparecen averías nuevas? ¿Qué suele pasar una vez que dejas el coche en el taller? ¿Siempre aparece algo más que no estaba previsto?
Sí, bueno, pues en ese caso el taller está obligado a informar al cliente de esta circunstancia y del importe que le va a suponer su arreglo en el plazo máximo de 48 horas. El taller puede realizar la reparación de esas averías no incluidas en el presupuesto inicial solamente si el cliente le da su conformidad. Si no, ellos no pueden proceder a la reparación de esas averías.
¿Y nos pueden hablar sobre las facturas y gastos de estancia en el taller?
Sí, claro. Mira, el taller tiene la obligación de entregar al consumidor una factura escrita, firmada y sellada. El importe debe aparecer desglosado por conceptos, operaciones que se han realizado, las piezas que hemos utilizado, las horas de trabajo empleadas y, por supuesto, los impuestos. Junto a la factura, el taller está obligado a facilitar toda la información escrita sobre las operaciones realizadas o piezas que se han sustituido, aunque la reparación se encuentre amparada por la garantía. En cuanto a los gastos de estancia, bueno, pues confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo y puesto en conocimiento del usuario este hecho, si este no procede al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto, la retirada del vehículo en el plazo de 3 días, nos pueden cobrar gastos de estancia. Dichos gastos solo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller o por los días que ceda de este plazo citado.
Y en este caso, ¿qué nos puedes contar sobre las piezas de repuesto de nuestros vehículos?
Bueno, pues todas las piezas que el taller mecánico utilice en estas reparaciones deben ser nuevas y tienen que estar adecuadas al modelo del vehículo que se va a reparar. Solo se pueden utilizar piezas usadas si el usuario o consumidor da la autorización para ello. Las piezas deben llevar fijadas la marca del fabricante y la contraseña de homologación cuando ésta sea obligatoria. Y el taller está obligado a presentar y a entregar al cliente, salvo que éste se niegue expresamente, las piezas, elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos, siempre que la reparación no se haya efectuado en garantía, ¿vale? Todos los talleres están obligados a tener a disposición del público una justificación documental que acredite el origen y el precio de los repuestos utilizados en las reparaciones que nos van a efectuar. Los talleres que son oficiales de marca deben disponer además de un catálogo y unas tarifas actualizadas de las piezas que utilicen en las reparaciones que nos van a realizar y las tablas de tiempo de trabajo facilitadas por el fabricante del vehículo cuando nosotros, como consumidores, se las solicitemos.
¿Y cuáles son esas garantías de reparación?
Bueno, todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en un taller mecánico quedarán garantizadas por un periodo de 3 meses o 2.000 kilómetros recorridos. El periodo de la garantía empezará a partir de la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo no sea manipulado por terceros. Esto tiene que quedar claro. El responsable de la garantía es el taller que nos ha hecho la reparación. Si nosotros llevamos el coche a otro taller para que nos lo arreglen, perderíamos la garantía. Lo tiene que reparar el taller que nos ha hecho esa reparación. La garantía se entiende total, incluyendo la mano de obra, las piezas sustituidas, el servicio de grúa, desplazamiento de operarios e impuestos, y su cumplimiento se realizará sin que quepa postergación, ¿vale? el taller no se responsabilizará nunca de una avería que suceda por un fallo que sea derivado de la no aceptación por parte del usuario de reparaciones o anomalías o averías ocultas previamente comunicadas. Es decir, si mientras nos lo están reparando nos informan de que tenemos una nueva avería que puede estropear la que nos están realizando y nosotros nos negamos a que esa avería se repare, si la avería que nos están haciendo se estropea después, no nos la garantizan.
Y hablamos de esa placa identificativa. ¿Están obligados todos los talleres a mostrar una placa identificativa de forma permanente en su fachada?
Sí. La deben colocar en un lugar visible de la fachada del edificio. Es una placa distintivo. Tal y como nos recoge la normativa reguladora de la actividad de reparación de vehículos, tanto a nivel nacional como también a nivel autonómico. Esta placa distintiva del taller, además, es un indicador de la legalidad del taller y eso nos da seguridad. Uh-huh. Aporta una serie de información adicional en función de los símbolos que aparecen reflejados en ella. Lo que nos viene a decir es la rama de la actividad o las especialidades que ese taller puede o tiene. Es sin más, lo que nos da es confianza.
Y también en esa, sobre todo en este caso, y conforme también a esa identificación, hay varios tipos de talleres de reparación, ¿no?
Bueno, principalmente hay tres tipos. Están los talleres genéricos o independientes, que no están vinculados a ningún fabricante, por lo tanto, no pueden hacer referencia a ninguna marca que pueda inducirnos a error al consumidor. Por otro lado, están los talleres de marca. Estos están vinculados a un fabricante en concreto. Solo estos talleres clasificados como oficiales pueden mostrar los distintivos de las marcas, porque si no, las marcas no lo permitirían. Y también se puede clasificar según su rama o actividad, es decir, si es mecánica, si es electricidad o según su especialidad. Por ejemplo, reparaciones de motocicletas, diagnosis, etcétera. En el espacio inferior de la plaquita identificativa de la que hemos hablado antes, pues ahí es donde consta la actividad y las especialidades y el número de identificación concedido por la Dirección General de Industria de nuestra comunidad autónoma, en este caso Extremadura.
Bueno, pues consejos sin duda a tener en cuenta siempre a la hora de llevar nuestro coche a los talleres de vehículos para cualquier tipo de reparación o, bueno, pues de revisión de avería, que siempre es bueno saber este tipo de cosas a la hora de entregar y de depositar nuestros coches en esos talleres. Katy, hoy es miércoles, hoy termina, es la segunda de las fechas de la ruta por nuestra localidad. Imagino que ya las rutas vuelven el mes que viene, ¿no?
Efectivamente, ya las próximas rutas son en el mes de julio. Pronto ya sacaremos el calendario, lo publicaremos en la página web del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. En cualquier caso, aunque la ruta no es presencial, los consumidores no hace falta que esperen al mes de julio. Sí. Me pueden llamar por teléfono al 924-822810 o ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico catalina.flores@salud-medio-juntaex.es. O simplemente dirigiéndose al ayuntamiento e inmediatamente les atenderemos sin ningún problema.
Bueno, pues las próximas rutas del mes de julio ya las daremos a conocer por aquí. Así que, Katy, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Frank.
Y un saludo. Buen día. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós.